Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
El comienzo de este programa encuentra a Mozart al final de su octavo año en Inglaterra, componiendo su primera sinfonía y siguiendo los pequeños ejercicios que anotaba en el cuaderno que Leopoldo le había dado. Un par de semanas después de llegar a Londres, los niños Mozart se presentaron en la corte con un éxito increíble. Leopoldo Mozart escribe que la amabilidad de la familia real es increíble. Uno no podría jamás imaginarse, por su comportamiento con nosotros, que eran el rey y la reina de Inglaterra. En todas las cortes donde hemos estado, nos han tratado con máxima educación, pero esto sobrepasa todo. Jorge III era un gran admirador de la música de Händel, y la reina Carlota cantaba y tocaba. Ambos tenían un gusto muy alemán, como vería Joseph Haydn años más tarde. El 19 de mayo se volvieron a presentar ante la familia real, Wolfgang tocando a primera vista obras de Wagenseil, Abel, Juan Christian Bach y Händel escogidas por el rey. En ese concierto estaría el propio Juan Christian Bach, el maestro de música de la reina, el cual ejercería sobre Mozart la más importante influencia musical de su juventud. Cuando comenzaban a tener éxito en Londres, Leopoldo Mozart se enfermó y con su familia se retiró a Chelsea, donde el niño escribió sus primeras sinfonías y siguió sus ejercicios en el cuaderno de Londres. El contenido de la primera parte del cuaderno de Londres, que escuchamos en el programa anterior, es francamente pedagógico. Es probable también que a partir del minueto, que es el 15M, que marca de pronto un cambio extraordinario y un nivel de inspiración considerablemente superior al de las piezas precedentes, el joven Mozart, al mismo tiempo que estudiaba diversos géneros musicales, haya querido estudiar la potencialidad y los recursos propios de las diferentes tonalidades a la manera de los preludios de Juan Sebastián Bach o de las suites de Leopoldo Mozart. A propósito de lo cual conviene observar que Mozart no posee todavía la concepción especial que lo veremos adquirir sobre el valor expresivo de los tonos menores. El uso de sol menor, por ejemplo, en el trozo de sonata que es el 15P, que produce una pasión sencilla, vigorosa y un poco salvaje, está todavía muy lejos del acento de melancolía sensual que más tarde le sugerirá esta tonalidad, por ejemplo en la Sinfonía número 40. Finalmente, este cuaderno de Londres nos presenta ya una particularidad extremadamente interesante, tanto desde el punto de vista histórico del estudio de la obra de Mozart, como del más especializado del conocimiento del temperamento artístico del niño. Mozart se muestra ya aquí, como hasta el final de su vida, como un músico al cual una impresión nueva le abre más caminos, y su atención y sus sentimientos se dirigen hacia esta nueva ruta sin que este desvío le cueste el menor esfuerzo o que sienta la necesidad de devolverse, hasta el día en que una impresión diferente le produzca el mismo efecto y una vez más lo desvíe del camino anterior que parecía el definitivo. La segunda parte del cuaderno de Londres está escrita en tinta y muestra una escritura menos infantil. Para la audición de estas obras se han escogido dos versiones. La de la pianista austríaca Poldi Zeitlin, muy auténtica aunque un tanto rígida. Y la transcripción de Eric Smith para diversas combinaciones de instrumentos que, aunque no es la original, ejemplifica más claramente el concepto de que las obras de este cuaderno, a medida que avanzan, se van volviendo más ejercicios de música pura que obras para clavecín. La transcripción de Eric Smith está interpretada por la Academia de St. Martin in the Fields, dirigida por Neville Marriner. La séptima obra de este álbum es un preludio en la menor, que es el 15G, que parece ser para órgano o tal vez solamente un estudio de acordes en la primera parte y una segunda en contrapunto libre a tres voces. Similarmente, la contradanza en fa mayor, que es el 15H, parece un pretexto para pequeños efectos de respuesta en imitación. Oigamos esta contradanza en ambas versiones. De aquí en adelante, todo el cuaderno está escrito en doble renglón, y por lo tanto, sus obras no deben haber sido concebidas para clavecín, sino como verdaderos ejercicios de música pura. Los minuetos en la mayor, que es el 15I, y en la menor, que es el 15K, forman un doble minueto, repleto de una investigación armónica y de una libertad, tal vez exageradas. Thank you. es el 15L, de nuevo. Es una contradanza en la mayor con trío en la menor. La preocupación del clavecín reaparece claramente en las tres piezas siguientes, que son infinitamente superiores a las precedentes y en momentos están claramente animadas por el genio mozartiano. El minueto en la mayor, que es el 15M, es un movimiento de sonata y no de danza, con una cadencia final que reaparecerá muchas veces en la obra del maestro y cuyo modelo es obviamente Schobert. Oigamos la interpretación de Paul de Zeitlin. El andante en do mayor, que es el 15N, muestra un ensayo de tempo rubato, con traslado de la melodía a la mano izquierda, lo mismo que el siguiente andante en re mayor, que es el 15O, con un largo tratado continuo de la mano derecha en triples corcheas. Oigamos el andante, que es el 15O, en versión orquestal. Thank you. El que es el 15P aparece como un verdadero movimiento de sonata en sol menor, extenso, con dos temas distintos y una larga coda en cada una de las dos partes. Todas las cualidades de las más bellas sonatas inglesas de Mozart se encuentran aquí. Modulaciones imprevistas y expresivas, efectos melódicos de la mano izquierda, alternancia de ritmos suaves y vigorosos, todo esto con tal vez mayor originalidad que las mismas sonatas. El niño se siente más libre en estas improvisaciones. ¿Qué es el 15Q? Es una improvisación, como un preludio o una tocata en si bemol mayor, sin forma definida, mientras que el andante en sol menor, que es el 15R, debe sin duda haber sido un estudio de contrapunto y de modulación. A continuación se transmiten qué es el 15P, qué es el 15Q y qué es el 15R, transcritas para dos oboes, dos trompas y cuerdas por Eric Smith e interpretadas por la Academia de St. Martin in the Fields, dirigida por Neville Marriner.
Thank you.
Para el Kegel 15S, Mozart no debe haber tenido instrucciones precisas. Se trata de un pequeño rondó en do mayor, con una segunda parte menor. Kegel 15T es un movimiento de sonata en fa mayor. La audición de la siciliana en re menor, que es el 15U, sugiere que Mozart deja la investigación del clavecín y se dedica a ensayar géneros nuevos, posiblemente sugeridos por la práctica de las suites de Händel o de Smith. Kegel 15B en fa mayor parece ser un final de sinfonía con numerosas imitaciones. Oigamos en transcripción para dos oboes, fagot, dos trompas y cuerdas, estas tres piezas. Thank you.
Thank you.
La alemana en si bemol mayor, que es el 15W, sugiere a través de imitaciones la influencia de Händel. Que es el 15X es un final de sinfonía en fa mayor, con numerosas imitaciones. Contiene una figura melódica de carácter apasionado, que será repetida por Mozart muchos años después en su ópera Don Giovanni. Oigámoslo. En cuanto al minueto en sol mayor, que es el 15Y, se trata de una obrita deliciosa en el estilo antiguo que podría haber sido sacada de una suite de Smith si la seguridad de las modulaciones y la gracia melódica de la cadencia final no atestiguaran irrefutablemente la mano de Mozart. La última pieza escrita en lápiz en el cuaderno de Londres es una giga en do menor con muchas imitaciones a la manera de Händel y de Smith. Oigámosla en la versión orquestal. Que es el 15AA, es un pequeño final de sonata en si bemol mayor, sin otro mérito que su gentil vivacidad, seguido de otro final de sonata en re mayor, que es el 15BB, que tiene la peculiaridad de que Mozart, siguiendo el ejemplo de Johann Christian Bach, hace que las dos manos se turnen para repetir las mismas frases. Oigámoslo en la versión para orquesta. El tiempo de minueto en si bemol mayor, que es el 15cc, podría servir de final a una sinfonía y tiene efectos de bajo modulado, muy a la manera de los sinfonistas italianos. En la versión para pequeña orquesta de Eric Smith, este lo junta con el minueto en la bemol mayor, que es el 15ff, para lograr un efecto similar al de un minueto con trío. Oigamos esta versión, seguida de la versión para piano del segundo minueto, para propósitos de comparación.
Thank you.
El objetivo de esta segunda parte del cuaderno de Londres es, como la primera, claramente educativo. Mozart continúa ensayando géneros y tonalidades diversos o familiarizándose con los secretos de un contrapunto muy elemental. Pero en esta parte, ya muchas de las piezas no son sino improvisaciones ligeras sin ningún objetivo escolástico. Si bien se nota aquí una seguridad y una base mucho más firmes, al mismo tiempo su esfuerzo es menos profundo y menos asiduo. El andante en la bemol mayor, que es el 15DD, una de las piezas más interesantes de todo el cuaderno, tiene el carácter de un andante de sinfonía. Tiene una inspiración poética muy original y contiene largas pausas. Las modulaciones son severas y muy expresivas, pero muy poco meditadas. Oigámoslo en la versión para orquesta. Las tres piezas siguientes no tienen la menor pretensión erudita. Mozart no hace aquí sino divertirse, es un verdadero niño. El minueto en mi bemol mayor, que es el 15EE, es bastante insignificante, pero su trío en la bemol mayor aparece ya impregnado por gracia mozartiana. Paul de Zeitlin lo interpreta al piano. Que es el 15GG, es una contradanza, obviamente concebida para orquesta, con tres intermedios en tonalidad menor. Los dos últimos reproducen exactamente las mismas notas, primero picadas y luego unidas. Es un verdadero juego de niño, lo que no impide que el ritmo inicial de la contradanza tenga una fuerza a la vez fogosa y tierna, muy característica del genio de Mozart. Escuchemos esta contradanza primero en la versión orquestal y luego en la de piano. Thank you. Mozart vuelve a poner empeño en el rondó, a la manera de Juan Christian Bach, en fa mayor, que es el 15 HH, el cual contiene un largo intermedio en fa menor y un da capo. El tema y la mayor parte del rondó han sido tratadas en contrapunto a dos voces, con una destreza limpia y encantadora que recuerda los finales de las suites italianas. A continuación se transmitirá en su versión para piano. El andante en si bemol mayor, que es el 15 II, podría servir de movimiento inicial para una sonata de clavecín. Tiene un atractivo muy pianístico, con modulaciones a menudo ingeniosas. El movimiento en sonata en mi bemol mayor, que es el 15 KK, por contraste, es un trozo muy sonoro, con un ritmo y una expresión extraños. Está escrito a tres voces. Las dos voces extremas llevan la melodía y el acompañamiento, mientras que en la intermedia una de las dos manos ejecuta sin cesar una figura modulada en arpegios. El uso de tres voces se daña a veces por el uso frecuente de tempo rubato. Por lo tanto, todo el movimiento consta de una sola frase. El resultado final no es muy feliz. Este movimiento deja la impresión de un ejercicio un poco inútil, aunque no lo sea tanto su expresión poética. Escuchémoslo precedido del andante, que es el 15 II, en la versión para pequeña orquesta. Thank you. Con el andante que es el 15II y el movimiento de sonata que es el 15KK, damos por terminada esta audición, para la cual se utilizaron textos de Otto Jahn, Teodoro Vítzeva y Georges Enfoix, con montaje y asistencia técnica de César Manrique. Muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa preparado especialmente para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.